Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, estimados oyentes, con ustedes otro espacio más de Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Y en el marco del aniversario del cruel y vil asesinato del líder opositor Osvaldo José Payá Sardiñas, traemos precisamente un invitado que tuvo un acercamiento extremadamente importante con el líder asesinado. Un destacado activista, militante del Movimiento Cristiano Liberación y uno de los más fervientes y entusiastas promotores del proyecto Varela. Nos referimos a Osmel Rodríguez, quien desde la ciudad de Miami nos satisface como invitado en este programa. Osmel, un abrazo para ti, mi hermano.
Un saludo, Antunes, para ti, para toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, a todo lo largo y ancho de nuestra isla. Un saludo y es un lujo para mí estar invitado en tu programa.
Yo sé que, Osmel, es difícil, no tenemos nada que celebrar en el marco del aniversario del asesinato de Osvaldo Payá Sardiñas. Todos recordamos aquel inolvidable 22 de julio del año 2012, cuando Cuba se estremeció de un extremo al otro del país. Algunos pensamos que podía ser una falsa noticia, algunos pensamos que quizás podía haber sido un simple accidente o un intento de asesinato, pero sí, horas después tuvimos la desagradable confirmación de que Osvaldo Payá Sardiñas, junto al valiente joven Harold Cepero, habían sido brutalmente asesinados por las hordas fascistoides de la tiranía castrocomunista. Fue un acontecimiento que estremeció no solo a Cuba, sino porque Osvaldo Payá Sardiñas, la noble causa que defendió, tenía amigos, simpatizantes en muchas partes del mundo. Premio Sájarov a la libertad de conciencia, querido en La Habana, Pinar del Río, Camagüey, Las Villas, pero también querido en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en fin, en todo el mundo. Osmel Rodríguez, ¿cómo recibiste esa desgarradora noticia?
Fueron unos días anteriores de mucha efervescencia. Incluso varias reuniones en Miami con distintas organizaciones. Nosotros queríamos hacer un concierto por la libertad de Cuba. Y nos reunimos el viernes 20 con Alejandro Sanz, el cantante. Estuvimos en casa de Alejandro Sanz y de casa de Alejandro Sanz teníamos una reunión con un grupo de personas el día 21. Y ese 21 estábamos precisamente en mi casa, compartiendo todos nosotros. Y bueno, el viernes, conversamos el viernes con él, ya que íbamos a tener la reunión y todas esas cosas. Y conversamos ese viernes. Pero el día 21 se habló con Osvaldo otra vez, porque llamaron y necesitaba él quedarse en una parte de Oriente. Ya sabíamos que iba para la parte oriental entonces, porque él llamó a ver si había algún lugar, y Mustafa estaba junto con nosotros, Jesús Mustafa Felipe, y se habló con él también ese sábado. Ya el domingo Osvaldo es que sale bien temprano para la zona oriental, y a mí me llaman sobre las 2 de la tarde, creo, en el momento. Están llegando noticias, me están llamando de España también, me están llamando de aquí. Mayra Enrique, una activista, me llama y me dice: Osmel, hay confirmación prácticamente de que Osvaldo tuvo un accidente, no se habló de muerte en ningún momento, un accidente en la zona oriental. Osvaldo había tenido un accidente hace unos días, pero eso se mantuvo en silencio, porque Osvaldo no le gustaba amplificar el terror. Osvaldo era alguien que te decía a ti muchas veces, nosotros los que estábamos en la oposición, y muchas veces nos pasaban cosas, y Osvaldo decía, si quieren denuncie o no, pero muchas veces si denuncia lo que hace es amplificar el terror, y si están recogiendo firmas, las personas no quieren ni firmar y se toman más miedo, y nosotros no estamos para estar amplificando el terror muchas veces. Lo que nos haga a nosotros, que nos lo hagan, pero nosotros lo que queremos es buscar personas y movilizar ciudadanos. Bueno, Osvaldo había tenido accidente unos días antes, pero no lo dijo. Nosotros lo sabíamos bien corto, un grupito de personas bien, bien pequeño de eso. Y entonces, eso cuando llega Mayra Enrique, la primera que me llama a mí, yo me comunico con España y estamos en plena comunicación hasta que ya fue cuando tuvimos el conocimiento, sí, que lo habían asesinado. Fue un asesinato. Y hay muchas versiones, Antunes. Había muchas versiones en el momento. Es un momento difícil. Las personas te decían, bueno, fue esto, fue lo otro. Y pronunciándose algunas personas que nosotros conocemos y dominamos, no que fue un accidente, cuando estábamos claros que no había sido un accidente. Realmente fue algo organizado y orquestado por el régimen de La Habana.
Omel, tú has contado un acontecimiento, bueno, no lo sabía, lo que me has contado, la anécdota del concierto que estaban preparando y que habías tenido precisamente una conversación.
Sí, nosotros queríamos preparar un concierto, incluso a raíz que se vendió el disco, que se hizo el movimiento, estábamos preparando un concierto y nosotros nos fuimos a sentar porque Alejandro Sanz es el que quería promover ese concierto. Incluso quería muchísimos invitados, tanto de habla en español como de habla en inglés. O sea, era algo que se quería movilizar. Pero todo quedó ahí porque no pudo pasar nada más que eso.
Un sueño truncado en ese aspecto.
Exactamente.
¿Sabes qué es importante, Omel? Yo tuve el honor de abrazar, de saludarlo, de estrecharle su mano, pero no tuve la oportunidad de haber compartido la lucha cercana con él y de militar su movimiento. Pero cada vez que escucho anécdotas de él, realmente no puedo hacer otra cosa que sentir la admiración. Tú ahora me dices que él no quería amplificar el terror. Qué diferente, Osvaldo, a muchos de los opositores, que nos sucedía lo más mínimo y enseguida lo denunciamos, gritamos, aprovechamos para promover nosotros mismos, tú sabes. Y Osvaldo, sin embargo, estaba siendo víctima de intentos de asesinato, porque aunque usaste el término accidente, eso será entre comillas, porque sabemos que ese otro accidente también fue un intento de asesinato. Qué pureza, qué nobleza, qué sencillez, un hombre de esa talla, de ese nivel, que no quería amplificar. Qué bien, y es verdad, muchas veces nosotros, con nuestras denuncias, nuestros pronunciamientos, muchas veces contribuíamos sin darnos cuenta a que la población se aterrorizara un poquito más. Realmente Osvaldo era mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Omel, el Movimiento Cristiano Liberación, obviamente, sufrió una fuerte pérdida, yo diría que una pérdida irreparable, y como ustedes, faltándole el líder, faltándole el ideólogo, ¿cómo ustedes han logrado, Mel, mantener ese movimiento dentro y fuera de Cuba? ¿Cómo ustedes no han logrado dejarse absorber por propuestas e iniciativas tentadoras y más elitistas?
El movimiento siempre supo de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Y no podemos perdernos porque lo más importante es la libertad de Cuba. Muchas veces uno se pierde en discusiones insulsas, muchas veces uno se pierde en búsquedas estériles, pero la esencia es la libertad de Cuba y nos la estamos perdiendo por disímiles razones. Hay que estar muchas veces uno decir, esto es lo más necesario y realmente eso es lo más importante, la libertad de Cuba. No podemos perder el hilo y la búsqueda de la libertad en ningún momento, porque eso sí es doloroso, perder esa esencia, que es la libertad del ser humano, la libertad del hombre, la libertad del cubano, se pierde muchas veces en discusiones, en tendencia, en convocatorias, en convenciones, se pierde la esencia de la búsqueda de la libertad. En muchas veces el caudillismo comarqueño pierde la esencia de la libertad de los cubanos. El movimiento sabe hacia dónde va, o al menos no tenemos la verdad absoluta, pero como el propio Osvaldo decía, ni tú tienes la verdad ni yo la tengo, vamos juntos a buscarla. Y en el movimiento te damos la posibilidad de ir juntos a buscarla, y tú lo sabes, que tú has estado cerca del movimiento muchas veces, aunque no seas un miembro del movimiento, eres un amigo de muchos de los nuestros y conoces cómo es el movimiento, y esa es la esencia. Yo te lo decía, creo, en algún momento, a lo mejor lo estoy repitiendo, tenemos un espíritu, un estilo y una estrategia diferente al resto de la oposición. Y eso es muy importante.
A mí siempre me ha constado eso, y yo siempre lo he tenido a ustedes un lugar muy especial. Ustedes se diferencian mucho de muchos grupos. Ustedes son personas que se caracterizan por no entrar en disputas estériles. Ustedes son personas que, más que con la oposición propiamente dicha, se enfocaron en trabajar con el pueblo, porque esa iniciativa del proyecto Varela, todas esas firmas recogidas, no hubiesen sido posibles sin ese sacrificio, sin ese desprendimiento. Ustedes se han separado de cualquier tipo de elitismo, de cualquier tipo de ansias de protagonismo. Omel, nos gustaría que, a modo de información, porque muchas veces quizás algunas personas no estén informadas de lo que es el Movimiento Cristiano Liberación, de quiénes son sus líderes, quiénes son el Comité Rector Nacional acá en el exilio, tú pudieras mencionar, para información de las personas que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, el Movimiento Cristiano Liberación, quiénes son sus actuales líderes dentro y fuera de Cuba.
El doctor Caldé, que vive en la zona oriental, en Holguín. Fuera de Cuba está Regi como vocero, y está Antonio, Tony Díaz Sánchez, amigo nuestro, igual que Regi, son los líderes del movimiento dentro y fuera de Cuba, y hemos utilizado una estrategia desde hace mucho tiempo. Después de la muerte de Osvaldo, si tú centras el liderazgo completo en alguien, es un peligro, Antunes, porque puede pasar lo mismo que hicieron con Osvaldo, que lo desaparecieron y el movimiento se quedó un tiempo en la búsqueda, y a partir de eso, por eso determinamos en un momento determinado que fueran alrededor de 3 personas los que estuvieran, y todo de una forma consensuada. No se puede tomar directamente una decisión, sino de una forma consensuada. Nosotros hicimos elecciones, y las elecciones se votó y se determinó de esta misma forma como iba a ser desde hace aproximadamente 10 años.
Entonces, el Movimiento Cristiano Liberación no tiene que ver nada desde el punto de vista de la militancia con la plataforma Cuba Decide. ¿Son dos cosas diferentes, o una cosa hereda la otra, o es la continuidad de otra? Explica, por favor.
Dos cosas totalmente diferentes. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Eso es totalmente diferente. Cuba Decide surge después, y Rosa María es el que funda Cuba Decide, pero en ningún momento una cosa tiene que ver nada con la otra. Son dos cosas totalmente diferentes.
Es decir, que porque algunas personas han querido decir que Cuba Decide es la continuidad del proyecto Varela. No tiene nada que ver el proyecto Varela con Cuba Decide.
A la continuidad del proyecto Varela en su momento fue el diálogo nacional. Que el diálogo nacional lo que tenía dentro era el programa transitorio. O sea, el proyecto Varela viene concatenado con el diálogo nacional. Que el diálogo nacional era un diálogo a partir de un documento de trabajo para completar, para formar lo que era un programa transitorio, que yo lo tengo en mis manos, que te lo puedo mostrar, ese programa transitorio, porque Cuba muchas veces las personas dicen, bueno, ¿qué va a ocurrir con la policía de Placeta? ¿Qué va a ocurrir con la escuela, la Perlacia en Placeta, en un futuro cuando cambie aquello? Y tú tienes un programa transitorio en la mano, porque tú tienes que decir, es diseñar el futuro de Cuba desde ahora. o al menos un rediseño, o al menos un prediseño, mira cómo te estoy diciendo, de lo que pudiera ser una transición, porque pudiera venir muchos cambios después en un momento determinado. Pero en eso consiste la continuidad del proyecto Varela. Después del proyecto Varela vinieron algunos proyectos más del programa transitorio, que era el proyecto Heredia, que era de reconciliación nacional y de reencuentro nacional de los cubanos. Después vino Un Solo Camino, Un Solo Pueblo. O sea, una serie de documentos que vinieron detrás en un momento determinado, pero realmente, voy a decir, no es continuación ni continuidad ni nada por el estilo de lo que es el proyecto Varela. De hecho, el proyecto Varela, yo no sé en qué consiste la plataforma Cuba Decide, no he tenido la posibilidad de leerla o no la he visto, no me ha interesado, pero realmente el proyecto Varela pide otras cosas. El proyecto Varela se apoya para pedir realmente diferentes cosas.
No, y el proyecto Varela, según de mi humilde opinión referente al tema, el proyecto Varela, más bien la diferencia notable entre Cuba Decide y el proyecto Varela es que el proyecto Varela estaba directamente enfrascado al tocar puerta por puerta directamente en la población dentro de Cuba.
Exactamente,
con el cubano de a pie, con el verdadero promotor del campo, y el plataforma Cuba Decide, con todo el respeto, más bien está centrado en este orden diplomático, en los foros internacionales, la denuncia internacional, algo que no era lo que Osvaldo priorizaba. Yo creo que, de mi humilde conocimiento, la prioridad de Osvaldo era precisamente el pueblo, el cubano de a pie, la familia cubana. Y por eso, ustedes dejaron la suela de los zapatos, como le decimos, y la goma de la bicicleta recogiendo firmas a lo largo y ancho del país.
Lo que el proyecto Varela exactamente era, fue una iniciativa cívica, ¿okay? Y pacífica, que tenía un fundamento, y dentro del fundamento estaba la libertad de expresión, asociación, la libertad de los presos políticos, crear empresas privadas y elecciones libres y plurales. Y eso se basaba en el artículo 88 de la Constitución de la República en aquellos momentos. Uno buscaba la fisura esa del artículo 88, el inciso G. Ya yo me lo sabía, está de memoria. Pero realmente fue así. Y tal es el grito del régimen que desata la Primavera Negra del 2003.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Estamos regresando con el destacado opositor Osmel Rodríguez, una de las principales figuras del Movimiento Cristiano Liberación y una de las personas más cercanos a Osvaldo Payá Sardiña, asesinado cobardemente aquella tarde del 22 de julio 2002. Y dije enfáticamente asesinado porque estoy dentro de las personas que no nos cabe duda de que eso fue un asesinato. Y para restregarle en el rostro a aquellos cómplices que quisieron persuadirnos a que se aceptara la tesis del accidente. Omel, ahorita mencionabas la palabra diálogo, los términos reconciliación y lucha pacífica. Yo soy de las personas, Omel, que siempre me he opuesto al diálogo sin garantías, al diálogo sin derechos y demás. Pero no dejo de reconocer que el diálogo es una opción política. E intentar negar que el diálogo es una opción política y que ha dado resultado en miles de movimientos de liberación nacional por todo el mundo, yo creo que es un craso error y una ignorancia política. Omel, ¿cómo tú concibes que pueda establecerse un proceso de diálogo en una sociedad cerrada, totalitaria y represiva como la castrista? Me refiero al diálogo propuesto por el histórico Movimiento Cristiano Liberación, fundado por Osvaldo Payá Sardiña.
El término diálogo es la palabra maldita, como digo yo acá en el exilio, porque la gente cuando habla de diálogo piensa que es sentarse a dialogar en una misma mesa con los tiranos. No, para nada. Este es un documento de trabajo donde participó el exilio activamente, que se trabajó en un diálogo sobre cómo confeccionar el programa transitorio. El diálogo no es estar sentado con los tiranos, con los del régimen. El diálogo que nos referimos nosotros un momento cuando hablamos del diálogo nacional era un diálogo entre cubanos para conformar el programa transitorio. Para mí, el programa transitorio es uno de los elementos más importantes que hay para un cambio en Cuba, es tener un programa transitorio en la mano, porque tú no te imaginas que mañana se tiren cientos de miles de cubanos y no sepan qué reclamar, no sepan qué va a pasar con el futuro y no sepan qué va a hacerse. Y en eso consistía el diálogo nacional, precisamente en eso, en hacer un programa transitorio sobre el futuro de Cuba y cómo queríamos los cubanos que fuera de la mejor forma y donde participaran todos los cubanos en cuanto a lo económico, político, social y cultural, en diferentes facetas de la vida, en la educación, en todo. Y en eso consistía el diálogo, nosotros no teníamos un diálogo. Ahora, si el gobierno quería sentarse y dar sus opiniones sobre un programa transitorio y nosotros estábamos de acuerdo, era. Pero no era en ningún momento sentando con el régimen de La Habana a decir, oye, mira, este pedacito es para ustedes y este para aquí. No. Porque Cuba lo que lleva es el retorno a la normalidad. Cuba lo que lleva es un cambio completo donde se instaure una democracia, donde se instaure la libertad y donde todos los cubanos tengan derecho a opinar, a pensar, a hablar y a proyectar su futuro económico, político, social y cultural. Nosotros no podemos de hoy para mañana decir vamos a hacer esto ni hacer lo otro, solo como un dictador. Es entre cubanos. Por eso era el diálogo nacional. A mí me gustó muchísimo todas aquellas formas, porque íbamos a la esencia de todo, que era el hombre, que era el ciudadano. Por eso es un movimiento cívico a nivel nacional. Porque los cubanos tenemos que creer en unos y de otros. Porque durante más de 60 años interminables es una agonía creciente y asfixiante.
Me entusiasmó lo que has dicho y te voy a contar una anécdota que no me avergüenza decirlo. La primera vez que vine aquí de visita, estaba allá en Washington, en un lugar, y me acuerdo que alguien se sometió y me dijo, bueno, Antunes, todo está bien, las protestas. ¿Y qué pasa? Dime, ¿qué tienes para después del día? Y yo me quedé así, mirándolo así. Y es verdad, hombre, tú sales a las calles a gritar, a luchar. E incluso, si sales al monte a alzarte y tú no tienes un programa, si tú no tienes una alternativa, nada, se diluye. Porque ahora mismo cae la dictadura en Cuba y no existe un proyecto, un plan.
No, ni un programa ni proyecto.
No, entonces por eso te dice, no, los muchachos del 11 de julio, porque yo aquí estaba en un lugar con unas personas que saben mucho y que luchan mucho y que cuando el 11 de julio nos reunimos todos y me acuerdo que pedían, no, el lema es que no regresen a sus casas. Bueno, está bien que no regresen a su casa, pero que no regresen a su casa, ¿por qué y a qué? ¿Qué plan había ese 11 de julio? Yo aplaudo profundamente a todas esas personas que salieron a las calles, pero cuando tú sales sin un plan, tienes que regresar a tu casa. Porque es muy fácil decirle, desde la comodidad y de la distancia, no regresen, pero ¿dónde se van a quedar? ¿En la calle haciendo qué? Porque la dictadura ahora mismo coge una maleta y se va a un avión para Europa o para donde se vaya, y no hay un programa. Bueno, Mel, esto contigo es para rato, pero lamentablemente sí. El tiempo no nos alcanza. Yo quiero que, antes de concluir, con Mel Rodríguez, me cuente, en pocas palabras, ¿quién era Osvaldo José Payá Sardiña como ser humano?
Para mí, Osvaldo fue un hacedor de proyectos, un productor de proyectos, y siempre teniendo como centro al hombre, siempre teniendo como centro a la movilización cívica. Para Osvaldo lo más importante era la movilización ciudadana. Osvaldo decía que si no estaba el ciudadano presente, no podía haber cambio en Cuba. Y siempre dijo esa frase, ni yo tengo la verdad, ni tú la tienes, vamos juntos a buscarla. O sea, hablaba en plural porque hablaba en nombre de ese pueblo y quería darle voz a los que no tenían voz, que precisamente era el pueblo cubano. Muchas gracias y un saludo y buenas tardes, Antunes, para ti y para toda tu audiencia.
Ni yo tengo la verdad, ni tú tienes la verdad. Vamos los dos a buscarla. Qué lindo. No se puede cerrar un programa con unas palabras más oportunas que en estos momentos donde hay tanta polaridad, donde hay tanto fanatismo, donde hay tanta incomprensión y donde tanta falta hace, no de unidad, pero sí de consenso y de juntarnos todos. Así que, Omel, muchas gracias por esta oportunidad a ti y a ti, estimados oyentes. Te invitamos a otro próximo espacio, Voces que Inspiran, por acá, por Radio Martí. Fue su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.
La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos. Sin solidaridad humana, tampoco conservaremos un mundo limpio, donde siga siendo posible la vida para los seres humanos. Por eso, humildemente creo que más que nuevos modelos, tanto en las sociedades como en las relaciones entre los países, lo que se necesita es un nuevo espíritu. Este nuevo espíritu que debe expresarse en la solidaridad, la cooperación y la justicia en las relaciones entre los países. Y no será un freno al desarrollo. Porque si se subordinan las políticas y los modelos a la realización de las personas, a la construcción de la justicia y la democracia, si se humanizan las políticas, entonces se superarán los abismos que separan a los pueblos y seremos una verdadera familia humana. Llegue desde Cuba nuestro mensaje de paz y solidaridad a todos los pueblos. Todos los cubanos reciben este premio con dignidad y proclamando nuestra esperanza de construir nuestra sociedad con el amor de todos, como hermanos, como hijos de Dios. Los cubanos somos sencillos y solo queremos vivir en paz y progresar con nuestro trabajo, pero no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad ante el Señor de la Historia, que fue acostado en un humilde pesebre. Depositamos este homenaje y nuestras esperanzas. Gracias y feliz Navidad.
Voces que inspiran.